Buenos días, son las 13 horas del jueves 22 de mayo de 2014. Estás escuchando Derribando Muros, el programa de los estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Orihuela, donde intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema desde diferentes puntos de vista, en Radio UMH. Ya han hablado los periodistas, los analistas, los todólogos, incluso algún político. Ahora nos toca a nosotros, los futuros politólogos. Recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto de Facebook, desde la página Derribando Muros, o vía Twitter, con la cuenta @demurosumh. Soy Juanmi Martínez, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, y seré el encargado de dirigir el programa. Estamos ante el último programa. Ha sido una larga y gustosa travesía hasta estar aquí. Con la proximidad de las elecciones europeas, el próximo domingo 25 de mayo, y puesto que somos futuros politólogos, ¿qué mejor manera de elegir temática para este programa que el hecho de analizar estas? Solo andando por esta ciudad, estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. El último programa tratamos el tema 15M y qué es hacer política. El próximo domingo tenemos un claro ejemplo, mejor dicho, la máxima expresión del qué es hacer política, que es el hecho de votar. Podemos tratar los próximos comicios como un reto para los partidos minoritarios, un examen para el partido de la oposición o una evaluación del partido del gobierno. Podemos tratar este evento electoral como un evento importante o menos importante. Podemos tratar estas elecciones como vinculantes o no vinculantes para la ciudadanía. Pero sí hay que tratarlas como hay que tratarlas, es como la elección para la composición del próximo Europarlamento. Bien, para ello contaremos con Víctor Moreno, que repite en el programa, colaborador y fundador de mirillapolitica.com, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas. Buenos días, Víctor. ¿Qué significan las próximas elecciones para ti?
Buenos días. Y las próximas elecciones, no solo para mí, yo creo que para toda la ciudadanía, significan algo muy importante. En primer caso, porque es la primera vez que el presidente de la Comisión Europea es elegido por el Parlamento Europeo y cada partido propone a su candidato. Y en segundo caso, porque tras la aprobación del Tratado de Lisboa, el pasado 2013, en junio de 2013, las competencias del Parlamento Europeo se han visto intensificadas o aumentadas. Por lo tanto, yo creo que estamos ante el Parlamento Europeo con más, digamos, poder desde su fundación, y creo que por eso mismo puede ser una de las elecciones más importantes a las que nos enfrentamos.
Muchas gracias, Víctor. Repite también en el programa Daniel Tenza, el colaborador sobre la bocina, pues siempre confirma última hora. Buenas tardes, Dani. ¿Qué significan para ti las elecciones europeas del próximo domingo?
Buenos días, Juanmi. Un placer estar aquí otra vez. ¿Qué significan para mí las elecciones del próximo domingo? A las elecciones siempre se les llama la fiesta de la democracia, puesto que es verdad que solo nos dejan votar cada un número indicado de años, para elegir a unos representantes que bien nos representan o bien no nos pueden representar. Es el culmen de la democracia, pero también, para mí, las elecciones son el culmen de la insuficiencia. Nos dejan elegir a unos representantes, pero no nos dejan participar en sus decisiones. ¿Qué hubiese pasado si las privatizaciones de los hospitales de Madrid se hubiesen votado en un referéndum? ¿Qué pasaría si leyes como la del aborto o leyes como la independencia de Cataluña con N e Y se tratara en un referéndum popular y vinculante? ¿A qué se le tiene miedo? Es por eso que para mí las elecciones del próximo domingo son insuficientes.
Muchas gracias, Dani. Vuelve al programa nuestra colaboradora franquicia, Mamen Ballester, estudiante de tercero de grado de Ciencias Políticas, delegada de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Muy buenas tardes, Mamen. ¿Qué significan para ti los próximos comicios europeos?
Buenas tardes, Juanmi y demás compañeros. Es un placer volver a estar aquí con vosotros y volver a poner mi opinión sobre la mesa. Hablando de las elecciones europeas que se van a celebrar el próximo domingo, he de decir y remitirme a la importancia que ha mostrado Víctor en su intervención, puesto que el Parlamento Europeo sabemos que tiene muchísimas competencias. Como ponen muchos carteles políticos, todo se juega en Europa. Considero que son unas elecciones muy importantes y por lo cual está claro que la abstención va a ser segura, pero creo que la gente debería involucrarse y pensar que este es el principio de poder elegir y todo sale de Europa. O sea que animar a la gente a que vote y a que siga luchando porque todo esto cambie.
Muchas gracias, Mamen. También vuelve al programa Laura Costa, quien no ha querido faltar a la última cita. Estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas, ¿qué significado tienen las próximas elecciones europeas para ti?
Buenos días, Juanmi, buenos días al resto de mis compañeros. Pues bueno, la verdad es que para mí tienen un significado importante, puesto que son las primeras las que voy a participar. Siempre estoy quejándome desde el sofá y ya va siendo hora de poder un granito de arena para poder participar. Y pienso que a nivel europeo, pues también tienen un significado importante, puesto que la Unión Europea a día de hoy tiene mucha incidencia en nuestra vida. Así que para mí tienen un significado muy importante, la verdad.
Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los colaboradores por haber querido estar hoy aquí. Una vez hechas las presentaciones y marcadas las exposiciones, no queda más que dar paso al debate, ¿no? Y la primera pregunta que quiero lanzar al debate es ¿qué esperamos de estas elecciones? Ya sabemos qué es lo que significan, pero ¿qué esperamos de ellas?
Yo creo que de estas elecciones podemos esperar principalmente un cambio de tendencia en los votantes, una gran abstención, por desgracia, ¿no? La Unión Europea o el Parlamento Europeo es un organismo que se ve demasiado lejos, aunque un 80% de la legislación actual española venga impuesta del Parlamento Europeo, ¿no? Y no se le da la importancia que tiene. ¿Qué esperamos? Pues un cambio quizás en la tendencia, más implicación sobre todo de los partidos minoritarios y un crecimiento considerable de partidos como Izquierda Unida o UPyD y aparición de nuevos partidos como Podemos, como Primavera Europea o como incluso Ciutadans, ¿no?
Yo quiero decir que lo que he visto a lo largo de mi seguimiento por las elecciones europeas es que el surgimiento de nuevos partidos va a ser como lo que siempre recordaremos de estas elecciones y considero que la abstención va a estar, por supuesto, dada. De hecho, hay mucha gente que pues no se siente representada por los que se presentan. Por otro lado, partidos como el de Pablo Iglesias y demás están usando estas elecciones para resurgir. Para el año que viene tenemos la autonómica, la local y las nacionales. Entonces, creo que va a ser un pie de entrada para que la política en España cambie. No sé, al haber más alternativa política, al haber más gente que verdaderamente se muestra por luchar por la gente, considero que va a traer esperanza.
Pues yo creo que van a ser un termómetro de lo que serán las siguientes elecciones aquí en España. Y también la oportunidad para que partidos nuevos como Podemos, Primavera Europea y demás se den a conocer. Así que yo creo que estas son muy importantes de cara para saber lo que va a pasar en las próximas elecciones aquí.
¿Qué esperamos de estas elecciones? Yo creo que una abstención, como estamos viendo, la abstención va a ser la que va a ganar realmente las elecciones. Se está viendo un cambio de tendencia. Se ve que el Partido Socialista parece ser que ha alcanzado al Partido Popular en estas elecciones. Vemos cómo, como ha dicho mi compañera Laura, va a ser un termómetro de lo que va a pasar en las siguientes elecciones, dado que los grupos que están organizando la propaganda electoral dentro de los pueblos ya están planteándola como un caso, poniendo ejemplos de los pueblos, poniendo ejemplos más locales para que la gente lo tome ya como líneas del pueblo.
Y habláis de la abstención, ¿no? ¿Qué papel puede jugar esta abstención? Porque, por ejemplo, España nos denominan como que no somos euroescépticos. Siempre hemos sido un país que hemos recibido más que hemos dado, ¿no?, en la balanza. Y esto vamos a dejar de ser un país. Es decir, vamos a aportar más que vamos a recibir, al menos de forma neta. Entonces, ¿qué papel va a jugar esto, la abstención, todo unido?
Yo creo que, mira, por ejemplo, el otro día me llamaba la atención que abría el periódico y aparecía una noticia de que en España era uno de los únicos, bueno, era el único, de hecho, que la LOREG, la Ley Orgánica de Regulación de las Elecciones y todo esto, prohibía fomentar el voto desde las instituciones. Por lo tanto, la Unión Europea no podía fomentar el voto porque el abstencionismo está protegido por la ley. Entonces, ¿qué papel va a jugar? No sé, no entiendo tampoco por qué desde los organismos no se puede incitar o fomentar el voto, ya sea de un partido u otro, o sea, me es totalmente indiferente, ¿no? Pero fomentar el voto yo creo que es importante, dar una visión de lo que puede pasar y todo eso. Yo creo que, por desgracia, la abstención va a jugar un gran papel en estas elecciones.
Sí, ¿Qué diferencias podemos encontrar entre, por ejemplo, las elecciones de estas elecciones, ¿no?, de que van a haber en 2014 ya, y las últimas que fueron en 2009, de cara a los comicios europeos?
Hombre, yo diferencia también he de decir que en las elecciones de 2009 yo todavía no votaba, yo no vivía la campaña electoral como la vivo hoy en día, era simpatizante de un partido, pero todavía no llegué a hacer nada, entonces no la pude vivir como hoy. Me voy a dignar a hablar de lo que he escuchado. Y mucha gente dice que esto es diferente, va a ser diferente por la crisis económica. A ver, en 2009 también se estaba echando a gente de los trabajos. O sea, en 2009 ya había un alto porcentaje de gente en el paro. Entonces no considero eso una excusa. Pienso que van a ser diferentes porque va a haber más abstención y porque va a suponer el surgimiento de otros partidos.
Yo creo que en diferencias, en las elecciones de 2009 hubo alrededor de un 45% de votantes, y aquí las estimaciones se basan en 42-43% de votantes, ¿no? Diferencias, como he dicho al principio del programa, el aumento de competencias del Parlamento Europeo, el poder elegir al presidente de la Comisión Europea dentro del Parlamento Europeo, en candidatos de cada grupo parlamentario que hay dentro del Parlamento Europeo, y sobre todo, claro, marcado por una tendencia de recortes de la Troika, de imposiciones sobre de las comisión, del Banco Central Europeo, diferente, porque en 2008 empezó la crisis y no estaba tan marcado las directrices que venían marcadas desde Europa.
Pues yo creo que una gran diferencia que vamos a encontrar es que en el 2009 hubo una gran derrota del PSOE, y este año no creo que sea así. Este año los votos al PP y al PSOE van a bajar en 17,2 puntos según las previsiones, y otros partidos van a subir más. Así que yo creo que la diferencia puede ser en que ahora vayan a subir partidos minoritarios o la izquierda, por así decirlo, más radical, y que los partidos principales bajen.
Yo creo que la diferencia está en que en el 2009 lo que había era una desaceleración económica, y lo que tenemos ahora es una crisis. Y ahí va a estar el gran cambio en el electorado.
Por no deshacernos del hilo de la abstención, ¿consideráis que, por ejemplo, que votara menos de un 40% del electorado sería un fracaso?
La democracia se supone que todo el mundo tiene la posibilidad de participar, ¿no? Y incluso aquí en España tienen el derecho reconocido de la abstención. Fracaso, totalmente. Yo creo que un sistema, bueno, la democracia, digamos que es el único sistema que se puede sustentar sin un alto nivel de participación. Pero sí, yo creo que es un problema que participe tan poca gente, porque al final el descontento que hay sobre la situación política o sobre el no nos representan, ¿no?, de las instituciones o de los partidos, yo creo que puede llegar a ser preocupante, y creo que eso debería de comenzar a acercar un poco más a los partidos a una apertura y a fomentar un poco más la participación.
Yo creo que la pregunta debería ser si sería legítimo un sistema donde no participa ni siquiera el 40% del electorado. Un sistema donde la mitad de la gente que participa en ese sistema no vota, no participa del sistema, ¿es legítimo? Yo considero que no, dado que una minoría está eligiendo sobre todo el resto de la mayoría, y no sería legítimo.
Yo tengo que decir que pienso totalmente diferente. Pienso que el derecho a voto ha sido algo que ha costado muchísimo en este país, y considero que mucha gente, por el simple hecho de no informarse, toda la lucha que han llevado mucha gente para que eso se consiga aquí no lo valoran. Entonces son gente que para mí no me dan ejemplo. Si no votan, pues hay muchísimos partidos hoy en día que tienen unos intereses y tienen otros, que por supuesto la política está como está. Pero el ejercer el derecho a voto lo considero algo que sí que debería de ser legítimo de la persona.
Pero yo no me estoy metiendo en que el derecho a voto sea legítimo o no. Es el sistema. El derecho a voto está, pero si las personas no votan, el sistema no es legítimo.
¿Pero por qué no votan?
Porque no quieren.
Entonces,
porque no están de acuerdo.
El Estado sigue dándole la oportunidad de votar, o sea, por eso no lo veo ilegítimo. Si simplemente la ciudadanía no quiere votar.
Por supuesto que todas las personas son libres, pero no olvidemos que, por ejemplo, otros países sí que tienen es obligatorio el voto. Creo recordar, Grecia es uno
en Grecia, de ellos. Luxemburgo, por ejemplo, son obligatorios el voto.
Sí, bueno, y entonces, ¿a quién beneficia la abstención? No hablar solo negativamente, ¿a quién pensáis que beneficia la abstención?
La abstención está claro que a quién beneficia, ¿no? Un núcleo de votantes fijos, quien tiene un núcleo de votantes fijos son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. La abstención beneficia a ellos, tienen un núcleo de votantes y con una abstención más elevada van a tener unos mejores resultados porque los partidos minoritarios y con la ley electoral que rige en España, por ejemplo, al haber más abstención, una construcción de mayorías es más fácil con menos votantes.
Sí, sí, ya que el PSOE y el, hablaba Víctor de que el PSOE y el PP son los partidos que más beneficiados, ¿creéis que el partido del gobierno, el Partido Popular, ha estado a la altura de la campaña? Me refiero, ¿se la ha tomado en serio? Laura, por ejemplo.
Yo creo que sí, pero bueno, ha estado a la altura de siempre, ¿no? A la altura del machismo y a la altura de dejar ver sus cosas. O sea, no ha dejado pasar de forma desapercibida lo que está haciendo aquí en España. A nivel europeo también lo está llevando y creo que Europa está viendo lo que tenemos aquí en España.
Yo creo que el Partido Popular en estas elecciones hizo como en las anteriores, dejarse llevar, hablando de herencias recibidas, que nos venga el chaparrón, que pase lo que tenga que pasar y ya nos centraremos en las siguientes.
Yo el papel del Partido Popular lo marcaría sobre todo en escondamos a nuestro candidato, ¿no? Yo daría ese titular, escondamos a nuestro candidato. Tardaron hasta abril, no dijeron quién era su candidato, lo primero, después los meetings. Recordemos que en Valencia, por ejemplo, han pasado de una plaza de toros a una ágora que cabían 7.000 personas. Vamos a ir remarcando, ¿no? Un poco de caída hay. A la altura de la campaña, yo creo que tampoco les interesa mucho, ¿no? No les interesa mucho a los grandes partidos dar publicidad de lo que hay en el Parlamento Europeo. Y yo creo que el PP ha estado a la altura que se le esperaba, no más.
Sí, claro, me refería cuando estábamos hablando de la importancia de estas elecciones, yo me refería de si el Partido Popular había estado a la altura de ello. Por ejemplo, ¿creéis que es buen candidato o tiene mejor recurso el Partido Popular? ¿Tendría mejores recursos que el que han elegido?
Yo pienso que Cañete es un tecnócrata, una persona que se sabe muy bien las leyes, pero no considero que sea un político preparado para ir a luchar a Europa, donde se supone que sale todo. Yo siempre lo he dicho, y no porque sea de mi comunidad, pero considero que Valcárcel, siendo el presidente de una comunidad autónoma, ha luchado por Murcia. En Bruselas, muchísimo más que han luchado los eurodiputados por España. Entonces, no sé, ahí estoy un poco desencantada. ¿Qué deciros de la campaña electoral del PP? A mí me ha parecido que si lo ha sacado el candidato más tarde, es su derecho. No sé, no lo considero ni más oportuno ni menos, sino considero que lo han ejercido cuando han querido. Y por otro lado, la campaña del Partido Popular en todo momento ha sido muy activa. Yo he participado en muchos mítines y he visto una actividad política del nivel del Partido Popular continua siempre.
Y ahora, ¿y el PSOE, el partido de la oposición, creéis que ha estado a la altura de las elecciones, visto desde la importancia de estas? Su candidato, por ejemplo, la lista, las propuestas, si habéis llegado a verlas.
Te puedo contestar rotundamente que no. O sea, el Partido Socialista, igual que el PSOE, o sea, que el Partido Popular, han marcado su campaña, sobre todo el Partido Socialista ha marcado su campaña en los derechos de las mujeres, que eso no es ninguna competencia del Parlamento Europeo, lo primero. Segundo, los derechos sociales, que tampoco vienen impuestos. Pero realmente quien regula aquí es el Congreso de los Diputados. Y después, el machismo, los derechos de las mujeres, otra vez, con las palabras de Cañete, repetir. No han estado a la altura, no he escuchado propuestas en meetings y me he tragado más de uno. Y vamos, ni uno ni otro creo yo que han estado a la altura.
Mamen.
Me gustaría comparar la campaña electoral del Partido Socialista, con cuando yo juego al pádel. Cuando voy cansada, ¿qué hago? Intentar que falle el otro para no cansarme más. Entonces, eso es lo que han usado, porque usaron el fallo de Cañete sobre la igualdad, que sí que es verdad que fue una parrafrasada que se podía haber ahorrado, porque no la compartimos. Yo como militante del PP no pienso así. Y considero que ese ha sido su eslogan. Lo que se equivoca el otro, pues voy a usarlo yo, como no tengo nada. Pues eso es lo que me parece el Partido Socialista. Me parece un programa que, si miramos en la página web, como he visto en una entrevista, el ideólogo del Partido Socialista, Indalecio Prieto, en el año 1933, cuando se dio el voto femenino, dijo que era un achaque a la democracia. Entonces, ¿de qué igualdad me hablan? ¿De cuál? Yo creo que eso es machismo, de verdad.
Tampoco hay que comparar un poco, voy a defender un poco, ¿no?, aquí al Partido Socialista. En realidad, en aquella época, la época de la República, los partidos de izquierda no eran de los que más querían que no se votase, que no votasen las mujeres, porque creían que podía beneficiar a una mayoría conservadora, ¿no? Tampoco vamos a enmarcar un contexto histórico con otro, creo yo, vamos.
Bueno, he de decir a favor de Cañete y respecto a lo del machismo, que yo antes también he hecho referencia, que ayer, o antes de ayer, no lo recuerdo exactamente, pidió disculpas en la COPE. Y Elena Valenciano, como toda buena mujer, y lo siento porque soy mujer, hizo la típica de sí, 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 te perdono, pero lo tendré en cuenta.
Bueno, nos podemos ir al gobierno de Zapatero cuando hizo 16 indultos a delitos de violencia de género. También eso marca el contexto social diferente. No sé, decirme.
Sí, mira, yo la verdad al analizarlo, ¿no?, porque yo también soy futuro politólogo, al analizarlo me he dado cuenta que el Partido Popular y el Partido Socialista se vuelven a aferrar a unos sondeos, ¿no?, a unas cifras. La verdad es que el PSOE, digan lo que digan, no sale tan mal parado. Yo creo que esperaban salir peores parados. Saben que la abstención les beneficia a los dos. Han dicho, vamos a aguantar, uno como otro, dicen, vamos a aguantar lo que podamos, que el año que viene vienen las que nos importan de verdad. El Partido Popular, para mí, no tenía estrategia. Quiero matizar, no tiene estrategia. Dice, vamos a intentar pasar desapercibido. Los sondeos nos están dando a nosotros la mayoría. Están en su legítimo derecho de nombrar a su candidato cuando ellos quieren. Lo ponen el 9 de abril. Y el problema es que lo que ellos se temían ocurre, que es que Cañete tiene un resbalón, por llamarlo de alguna forma, con esta frase. Y el Partido Socialista, que su estrategia también podía ir por el lado de vamos a pasar por desapercibidos, se encuentra con una oportunidad y con armar su estrategia. Y la estrategia de uno se está basando en el no he dicho esto o pido perdón, y la otra es el de oye, que tú has dicho esto. Yo lo veo así, por lo menos. Yo os pregunto.
Bueno, ya que no queréis, o sea, como el tema de igualdad ya ha quedado zanjado, me gustaría hablar, por otro lado, lo que hablan de su recorte en prensa electoral. Es una de las propuestas que tienen, súper preciosa. Pero me parece algo hipócrita cuando una miembro del grupo parlamentario del Partido Socialista en las Cortes acusó a la vicepresidenta del gobierno de cobrar unos sobres que ella no tenía pruebas. Pero todos sabemos que ella sí que tenía varios cargos mientras estaba en el gobierno y, de hecho, cuando se lo estaba diciendo. O sea, recorte en prensa y no en cargo, eso me parece un poco hipócrita, perdón.
Yo quería decir que el PSOE sí que ha tenido una estrategia, y yo, al contrario de Víctor, también me he tragado un montón de mítines y a mí sí me han llegado mensajes y sí han dicho mensajes. La diferencia es, si llega Cañete y le da un centro, un pase perfecto, hay que meter gol, y por eso no está utilizando el tema de Cañete, pero sí que ha tenido estrategia y sí que han...
El tú mueves Europa es estrategia, ¿no? Que Martin Schulz sea el presidente de la Comisión Europea es estrategia, ¿no? Que el PSOE esté diciendo que no a los recortes, que no a la pérdida, que no a la intrusión de la Troika en España, cuando su candidato a presidente de la Comisión Europea es el que está gobernando actualmente la Comisión Europea, eso no es estrategia. Eso es engañar a la gente. Y eso es lo que está haciendo el PSOE. O que traigan a Manuel Valls ayer, el PSC, un señor que ha hecho recortes en Francia, y que me lo pongan como ejemplo de socialismo, eso no es estrategia, eso es engañar.
Tampoco es estrategia que Elena Valenciano use el lema de todo para la mujer y con la mujer y la mujer es lo más, cuando... 1,5 millones de desempleadas en la época de Zapatero fue mujer. O sea, no sé, me parece también un poco raro.
Empezar a comparar lo que está pasando ahora con lo de la época de Zapatero me parece un poco como los del Madrid, que siempre nos vamos hacia el pasado.
Al Partido Popular siempre lo juzgan con el fascismo, con Franco, y nos tenemos que acostumbrar, aunque eso sea falta una cultura política y de un poquito de... llámalo así, de ganas de indagar, de leer o a enterarte antes de hablar.
Pero es lo que dice Laura, la estrategia del Partido Popular siempre es la herencia recibida, va a seguir siendo la herencia recibida hasta en las siguientes elecciones generales.
visto el papel de los dos grandes partidos, pensáis, y el y la abstención, la descolocación que van a tener, ¿pensáis que se puede empezar a ver el final del bipartidismo en España?
Yo diría que no. Primero empezando por la, por ejemplo, la pegada de carteles, ¿no? Hay una cosa, yo nunca había visto la Junta Central Electoral, nunca había visto los documentos de esta, ¿no? Y me llamó una cosa la atención, ¿no? Que se repartían los espacios electorales gratuitos y públicos conforme los resultados que había sacado en las anteriores elecciones. En plan, aquí en Elche, por ejemplo, un 90% de los carteles electorales pertenecen al PP y al PSOE. Por lo tanto, ¿qué está manteniendo el bipartidismo? Es el mismo sistema quien lo está manteniendo. Y al fin y al cabo, hay pocos sitios donde los carteles, o sea, donde los sitios públicos para poner carteles electorales son libres, ¿no? Que quien primero llega, primero lo pone. En las grandes ciudades normalmente no es así. Primero, empezando por ahí, yo creo que el sistema mismo el que mantiene el bipartidismo, y sí que vemos un pequeño descenso, ¿no? En la última elección en la última encuesta del diario.es, el PP baja 5 escaños, el PSOE también baja 5 escaños, pero al fin y al cabo siguen teniendo alrededor de un 60% del electorado. Fin del bipartidismo será cuando el sistema cambie un poco y la gente no se abstenga tanto.
Matemáticamente, cuando entre los dos no sobrepasen el 50% de los votos. Dígame, Dani.
Diciendo a Víctor, pero eso es en Elche y en las grandes ciudades. Paso yo por un pueblo todos los días, que es Almoradí, los espacios están divididos entre todos los partidos que participan en el pueblo.
Pero un núcleo de votantes mayor, ¿dónde está? ¿En las grandes ciudades, en los grandes núcleos de ciudad? ¿O dónde están realmente?
Pero el problema es de la ciudad, no del sistema. Cada sistema, cada pueblo, cada ciudad lo hace de una manera.
A mí me gustaría remitirme a lo que ha dicho Víctor y darle la razón. Yo, por ejemplo, esta mañana he ido a Murcia al médico y he pasado por un montón de paneles de madera donde están colgados los programas, o sea, los carteles electorales. Y ha sido curioso ver cómo el Partido Popular tenía dos, el Partido Socialista tenía dos, y luego te encuentras con que le dejan una línea que separa, divide el panel en tres zonas para los otros tres partidos. Considero que si se ponen tres, ¿por qué no se ponen seis? Que todos tengan el mismo hueco para poner sus carteles. Considero que eso es democracia, o sea, no tiene más.
Creo que le estamos dando demasiada importancia al pancartelismo en la época del 2.0, donde está Twitter, Internet, etcétera, etcétera, etcétera.
Incluso en televisión española, un debate a dos, por ejemplo, o un debate a seis, en el que un partido como Podemos, como Primavera Europea, no pueden debatir. En el debate a seis, por ejemplo, que hicieron la última vez, el último que hicieron, que tuvo no llegó ni a un 10% de audiencia, todo hay que decirlo, pero que unos partidos nuevos que aparecen, que no se presentaron a las elecciones anteriores, no tienen la posibilidad de entrar en un debate por una ley electoral injusta. No, ya no entro a debatir si la ley electoral es justa, sino una regulación de espacios televisivos o una regulación del espacio televisivo o de publicidad gratuita en televisión, que es injusta totalmente para los partidos minoritarios y los que se presentan por primera vez.
Sí, cuando me refería a lo del final del bipartidismo, me refiero a que al traer esto a lo que viene siendo a las Cortes Generales, que va a haber el año que viene, ¿de verdad ahí creéis que si los partidos minoritarios consiguen cuota van a poder hacerse también con esta en las próximas elecciones y así romper el bipartidismo?
Ahí lo que se está jugando y lo que se está viendo en las encuestas es un poco que va a ser un parlamento muy multicolor, muy arcoíris, ¿no? Digámoslo así. Y lo que se está jugando ahí, sobre todo cuando ves caer el bipartidismo, ya se está jugando con grandes coaliciones, ¿no? Que Cañete lo suelta, Felipe González lo suelta, tal lo suelta, personas que ya dan por hecho que va a ser necesario una gran coalición, porque va a haber más de un partido, no sé, va a ser complicado, ¿no? Hacer un gobierno con varios partidos, ¿no? Porque van a entrar varios partidos nuevos, algunos van a aumentar sus escaños. Yo creo que al nivel nacional sí que caerá más bien el bipartidismo.
El problema para acabar con el bipartidismo es que la izquierda está muy dividida. Hay muchos grupos de muchos partidos pequeños de izquierda. Si en cambio, en vez de haber 30 partidos pequeños de izquierda, hubieran 3, 4, 5. Sería posible. En cambio, en la derecha solo hay 2, el PP y Vox, ahora que ha aparecido.
Sí, hablamos en clave europea, sí, al ser circunscripción única. Pero si cuando te refieres a la forma, tipo de elección, cuando es al Estado general, ¿no? A España en general, a ser por provincias, igual también se necesita una reforma institucional para acabar con el bipartidismo. De hecho, os invito a que acudáis a las últimas elecciones, las de 2011, y vais a ver cómo partidos que tienen mayor número de votos que otros no tienen representación. Y es algo que la verdad es alucinante, pero yo me refería en clave europea. La última pregunta antes de irnos a publicidad y acabar con el bloque de los dos grandes partidos. Fue muy sonado, ¿no?, hace unas semanas, que Felipe González dijera algo así como una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista si lo expresaba el interés general. Hay que ponerlo, que es un contexto de una entrevista, es decir, vamos a ponerlo en contexto. Yo ahora os pregunto, ¿por qué Merkel también ha dejado caer, pero en clave europea, un pacto europeo de los socialdemócratas y de los conservadores? ¿Qué pensáis vosotros de ese pacto?
Pacto europeo, no, pero no un nuevo pacto europeo, otra vez un pacto europeo, ¿no? Ya Merkel lo dijo, el Pacto Europeo de Socialdemócratas, el Partido Popular Europeo, que son los dos grupos mayoritarios, será posible, vamos, va a ser lo que va a pasar, porque ninguno de los dos tiene una mayoría absoluta. Y es que actualmente los socialdemócratas votan con el Partido Popular Europeo, mirando las estadísticas, alrededor de un 70% de las iniciativas votan conjuntamente ya, o sea, tampoco estamos tan lejos de eso, ya lo tenemos.
No, pero yo en parte creo que sería una locura, porque aquí siempre los socialdemócratas con los más conservadores siempre tienen una especie de guerra entre ellos, que es en plan, bueno, pues como yo, en el caso de España, como yo no estoy de acuerdo con el PP, siempre voy a seguir votando al PSOE, y como yo no estoy de acuerdo con el PSOE, siempre voy a ir votando al PP, me guste o no me guste lo que estén haciendo aquí en España. Entonces yo creo que no sería muy posible eso, pero que sí, se puede dar, la verdad.
Yo es que creo que estamos hablando de puntos de vista diferentes, no es lo mismo en Europa que en España. Si en España los dos grandes partidos pactan, es la hecatombe para los dos partidos. En cambio, en Europa, por ejemplo, en Alemania, sí ha sido gobierno más de coalición, que se ha visto más normalmente. Y oye, por lo menos los socialdemócratas en Alemania han conseguido poner el salario mínimo en Alemania, cosa impensable, gracias al pacto. De todos modos, yo en España considero que es impensable, dado la tradición de ambos partidos, que pacten.
Sí, pero yo me refiero en clave europea. Quiero matizar las palabras de Merkel porque Felipe González se refería a España, pero Merkel sí que hablaba en la Cámara Europea. Yo me refiero, ¿realmente es posible? ¿Sería bueno? Es lo que quiero plantear.
Sí, ya lo dijo Martin Schulz, lo dijo, que es el candidato de los socialdemócratas, dijo Juncker o yo, Juncker es el del Partido Popular Europeo, dijo, seremos los presidentes de la Comisión Europea. Lo tienen ya claro, o sea, ya tienen claro que va a ser o uno o el otro, ahora falta negociar quién. O sea, van a estar los dos ahí y al final, quieras o no, el ascenso de otros grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo tampoco les va a hacer a ellos mucha sombra, digámoslo así.
Bien, pues vamos a pasar a una breve pausa publicitaria y a continuación seguiremos tratando el tema de las próximas elecciones europeas. Hasta la vuelta. Píllalo, no necesito inspiración de artista. Salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo, solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad. Yo, así estoy bien, lejos de ti, lejos de él.
¿Quieres disfrutar de una cocina saludable? Apúntate a la ruta gastronómica de la UMH. Hasta el 11 de diciembre, diversas empresas y restaurantes de la provincia acogerán estos talleres formativos con una degustación para que aprendas a comer de forma sana y equilibrada. Por solo 25 euros podrás participar en la próxima jornada que tendrá lugar el 7 de junio en el restaurante La Mascletà de Alicante. Envía un correo a umhsaludable@umh.es y disfruta de la buena cocina.
Thank you. ¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Bien, ya estamos aquí otra vez, estamos de vuelta. Para las personas que se acaban de incorporar, recordaros que estamos en el último programa de la temporada y que el tema que estamos tratando hoy son las próximas elecciones a la Cámara Europea del domingo 25 de mayo, el próximo domingo. Antes de marcharnos lanzaba la pregunta, ¿no? La cuestión de si era el fin del bipartidismo o la existencia de coaliciones entre estas en clave europea. Para empezar este segundo bloque, creo que es hora de darle mención a los partidos minoritarios, que al principio estamos hablando de la importancia que estos pueden jugar. Yo os pregunto, ¿es el momento de los partidos pequeños?
Se está viendo en las encuestas, ¿no?, que tiene un cierto ascenso considerable la aparición de nuevos partidos o coaliciones, que, por ejemplo, Izquierda Unida sube bastante eurodiputados, llegaría a unos 6, 7 incluso. UPyD también subiría hasta los 4 o 5, Ciutadans con su nueva aparición llegaría a los 2, Primavera Europea 1-2, Podemos incluso 1-2, Vox, la decisión del Partido Popular, 0-1, está ahí alrededor de entrar. Y después también tenemos ahí a los pueblos deciden, ¿no? La candidatura de Esquerra Republicana, ¿no?, que también entrarían. Veríamos un parlamento, unas elecciones, ¿no?, que donde varios partidos, 10, creo que serían alrededor de 10, conseguirían representación en el Parlamento Europeo, ¿no?
Yo creo que más bien es el tiempo de las coaliciones, pero bueno, todo es posible, porque si pedimos todos que queremos un cambio, podemos empezar desde Europa y los partidos pequeños también podemos votar a ellos. Yo creo que, por ejemplo, en estas elecciones UPyD va a subir, porque mucha gente de la derecha que no esté contenta con lo que está haciendo el PP, el sector más de centro va a tirar a votar hacia UPyD. Así que probablemente sí, no estoy segura, pero oye, quién sabe, si queremos cambios.
Yo creo que incluso, matizando un poco, Ciutadans también subirá mucho y no dejemos de matizar que Ciutadans va, si consigue eurodiputado, seguramente irán al grupo de los liberales europeos, ¿no? Es algo que la gente no sabe, y UPyD, por ejemplo, están los no adscritos. Tampoco saben realmente a qué grupo europeo va cada partido español, ¿no?
Desde el momento en el que vi que había un surgimiento muy grande de partidos pequeños, empecé a seguir, de hecho, a uno de ellos, a varios, para seguir las elecciones y enterarme, pero a uno con más detenimiento, porque seguía al cabecilla. Hablamos de Pablo Iglesias, de Podemos. Yo empecé leyendo en Twitter, empecé leyendo un poco las propuestas, las críticas que hacía y demás, hasta que llegó el momento en que me di cuenta de que no un partido, es una persona que quiere ir a Europa y ya está, porque hasta en donde se vota aparece su imagen. O sea, me parece algo muy, muy raro, pero bueno, eso no fue bastante, que fueron sumándose cosas, todo lo que dijo en contra de la mujer del Partido Popular que fue asesinada la semana pasada, con cosas que ya se salen de contexto. Entonces, desde ese momento me di cuenta de que si hay votantes que se vayan a partidos pequeños como ese, pues en España hay de todo también, habrá de todo.
Es el momento de los partidos pequeños, sí, pero vuelvo a hablar, ¿serían legítimas unas elecciones donde solo participa el 40% del electorado? ¿No sería la obligación de esos partidos pequeños intentar recabar esa abstención para que la gente vaya a votar? Y si no lo consiguen, ¿de verdad es el momento de esos partidos?
Métodos, medios económicos, si nos prohíben la publicidad gratis, ¿de dónde sacamos nosotros el dinero, ¿no? Una campaña de 130.000 euros, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llegar? Eso es lo primero. ¿Qué abstencionismo puedes captar de ahí? Lo segundo, tú no puedes fletar autobuses para ir a meetings, por ejemplo. Después, también al hilo un poco de lo que ha dicho Mamen, lo de Podemos, ¿no? Eso es un caso un poco extraño, ¿no? Yo he tenido la suerte un poco de estar observando, leyendo por encima lo máximo que he podido los programas electorales de las 15 candidaturas más importantes, ¿no? Que se presentan, que tienen posibilidad, ¿no? Y Podemos es un caso muy excepcional porque únicamente tiene 36 páginas de programa electoral, cuando el resto de partidos tienen 110, 115, o sea, es un caso muy extraño. Después, claro, es un poco la utilización del fenómeno Pablo Iglesias. Incluso utilización de me llama mucho la atención del diario público, ¿no? Que retransmite sus meetings, ¿no? Es un diario que está retransmitiendo los meetings, todos los meetings de un partido político. Me parece un poco extraño, ¿no? Un poco fenómeno de masas.
De hecho, lo he dicho porque me pareció sorprendente. Y hace un par de semanas estuvimos en el Parlamento Universitario defendiendo unas propuestas como grupos parlamentarios. Hicimos un discurso desde la Universidad Miguel Hernández que empezaba: arréglese al Estado con buen ejemplo. Una cita de Confucio. Y me parece que esa persona, por mucho que pretenda dar buen ejemplo, demuestra que no.
Sí, a mí también me pasó con Podemos. Una amiga mía que tiene comunión el domingo de las elecciones y no puede ir a votar, pidió el voto por correo. Y tengo el taco de votos en mi casa. Y me hizo mucha gracia, me puse a ver las papeletas. Cuando veo la papeleta de Podemos con la cara de Pablo Iglesias, fue algo impactante, que la verdad que me impactó, de tanta dependencia tiene ese partido de esa persona a nivel de ponerla en la papeleta. Es mi pregunta.
No deja de ser una estrategia electoral, ¿no? Al fin y al cabo, yo qué sé, no sé. Tampoco.
Quizás se quiera presentar a un casting para modelo o algo, pero.
Hombre, pues muy guapo no es que sea, ¿eh?
Por eso te quiero decir, pero bueno.
No, es lo que dice Víctor, es una estrategia política igual que todos tienen. Saben que su baza es Pablo Iglesias. Es mediático, ¿no? Mediático me refiero a que es uno de los pocos masistas que hoy en día sean tan atrevidos y acudan a ser carne de cañón, ¿no? Me refiero en los medios de comunicación masivo, en los más medias, es de los que se atreve a bajar al barro, por así decirlo, jugar, aprovechan ese tirón, él es presentador, él está muy formado en cuanto a comunicación. Ese partido sabe las bazas que juega. Sí que yo también me he interesado por las personas que hay detrás y hay que decir la verdad que tiene a personas muy inteligentes trabajando detrás. Como yo, por ejemplo, yo le digo, una de las personas que tiene detrás, me parece, como estudiante de ciencias políticas, me parece brillante, como es Íñigo Errejón. Y la verdad que yo a Íñigo Errejón también lo ficharía para mi partido, si lo quisiera, como una persona que dirigiera mi campaña, pero que la realidad es que gira en torno a ella. Claro, todos tienen que jugar su baza. Por ejemplo, el Izquierda Unida, el poder de la gente. El poder de la gente, claro, el poder de la gente, sí, el poder de la gente de ir a votar el domingo, pero luego qué poder tengo, es lo que decía Dani. Yo, ojalá vaya todo el mundo a votar. Es un análisis que haya. Sí, por ejemplo, escaños en blanco también me llamó a mí la atención, ¿no? Era algo así, un partido que va a dejar los escaños en blanco, pues vale, sí. Vale, luego, por ejemplo, la coalición, me decían el otro día, yo es que voy a votar a Bildu, y digo, pero tú te has leído el programa de Bildu. Bildu va en una coalición junto a otros partidos nacionalistas para conseguir el derecho a voto. Bildu allí no va con programa social. Es lo que me llama la atención de los partidos pequeños. Ahora os quiero, dentro de la temática de partidos pequeños, quiero preguntar, la extrema derecha, ¿qué papel va a jugar?
Yo creo que en España tampoco tiene mucha. Por suerte, ¿no? No ha tenido mucho protagonismo, ¿no? Una extrema derecha fuerte. Pero sí, aquí en España no ha tenido mucha importancia, pero sí que en Europa, por ejemplo, el partido de Le Pen, ¿no? Sí que incluso podría llegar a formar un nuevo grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, ¿no? Y después también UKIP en Reino Unido también va a coger bastante fuerza. Y Le Pen en Francia, por ejemplo, se da como muy buenos resultados, incluso podría llegar a ganar. O sea, aquí en España, por suerte, no tenemos una extrema derecha muy forjada o muy, muy unida, pero que al fin y al cabo en Europa, por desgracia, sí que se está viendo un ascenso de la extrema derecha, del euroscepticismo también, y que puede ser incluso llegar a ser preocupante. Por ejemplo, ahora actualmente hay dos grupos parlamentarios que no presentan candidato a presidente de la Comisión Europea porque son euroscépticos.
Me gustaría señalar que hablamos de la extrema derecha como algo desgraciado y hablamos de la extrema izquierda como una oportunidad para que entren los partidos pequeños. Si hablamos de extremos, los extremos son malos tanto unos como otros. Y para ello quería aprovechar para decir que el surgimiento de los partidos de extrema derecha viene dado muchas veces por la inmigración. Y de hecho esta mañana he leído en Twitter, en el periódico El Continental, que ponía tal como esto: Alemania prepara una ley para expulsar a los trabajadores extranjeros parados. Hablando de españoles, de europeos y demás. Y de hecho después me lo ha confirmado Antena 3. Pues nada, si en Alemania hay un movimiento de extrema derecha por hacer lo lógico, pues nada, así nos así clasifican a todos.
Eso, bueno, para mí es primero que no es lo lógico, ¿no? Yo creo que deberíamos de luchar por una Unión Europea primero que no vulnerase el Tratado de Schengen, que es la libre circulación de los europeos dentro de la Unión Europea. Y que últimamente se está viendo, ¿no? Que al final, en periodos de crisis, lo que se trata es de buscar un enemigo común, ¿no? Y la inmigración es un enemigo muy fácil, es decir, vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Yo creo que para eso sería necesaria una Europa súper, sobre todo más social, ¿no? Que no vulnerase. Uno de los principales, de los principios fundamentales de la Unión Europea, que es el Tratado de Schengen, que es la libre circulación entre los países europeos, porque yo tengo los mismos derechos aquí que en Alemania, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso no se debería de vulnerar, incluso que lo consideraría un atentado, ¿no?, contra esta Unión Europea.
Hombre, yo, por ejemplo, del que más he oído hablar es de Le Pen. Y la verdad es que, a ver, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, pero este partido te hace plantearte, sí, sí, hay cosas que tiene que sí. A mí me vende, por ejemplo, que ellos quieren primero para los franceses y después, cuando los franceses estén bien, que ven los de fuera, ya sean españoles, africanos, los que sean. Da igual.
Inmigración buena, pero controlada.
Exacto, exacto. Primero no, lo de ellos y después ver lo que pasa con los demás. Si, en el caso de tener para dar un trabajo a un español y a un francés con las mismas posibilidades, con las mismas calificaciones, con las mismas oportunidades, yo, sinceramente, se lo doy primero al francés que al español. En el caso de Francia, por ejemplo, aquí en España sería al contrario. Primero al español y después a los de fuera.
Con un 55% de paro juvenil, obligados al exilio juvenil, al espíritu aventurero, como titulan los ministros del Partido Popular, ¿tú crees que realmente eso interesa? ¿Crees que un partido, que un Estado que comparte una Unión Europea monetaria contigo, crees realmente que te tiene que negar a ti un derecho al trabajo y por darle trabajo a uno de su país? Pero claro, un momento, vienen a España los suecos, vienen a España los holandeses, se compran un chalet de 1 millón de euros. Eso es inmigración, pero esa nos interesa, esa no hablamos mal de ella. ¿Realmente eso qué es? ¿Regulación de inmigración o xenofobia?
Yo considero que a mí, para que venga a España una persona a jubilarse y a gastar dinero en este país, lo considero bueno. Que venga una persona quitando un puesto de trabajo a otra que no lo tiene, eso es lo que me parece malo. Porque si no hay trabajo para los nacionales, no puede haber trabajo para los extranjeros. Pero que venga, como tú me has comentado, un caso, que se compre un suizo aquí una casa, medio que se compre una casa, un yate, 10 chalés y una montaña. Si está contribuyendo con el Estado, lo veo perfecto, pero si está quitando trabajo, por supuesto que no.
Aquí criminalizar, ¿no?, al inmigrante. Estoy hablando simplemente de la circulación interna de la Unión Europea. No estoy hablando de los inmigrantes que vienen de África, que eso es otro tema a tratar, ¿no? Pero dentro de la Unión Europea hay una libertad de circulación y quieren cargárselo. O sea, ¿estáis dando apoyo a un euroescepticismo total?
No, creo que no me ha entendido. He dicho que Alemania no está gobernado por partidos de extrema derecha y está aplicando ese tipo de política y siempre se le achaca a la extrema derecha. Entonces, para que perdierais esa noción de que no es tan malo cuando otros partidos, ya no es esa ideología, lo están haciendo.
Lo que está haciendo Alemania no es darle puestos de trabajo a los alemanes. Quiere tirar a los extranjeros que no tengan trabajo, pero en cambio van a seguir viniendo a reclutar a ingenieros, a gente que salga de las universidades bien preparársela para llevársela a Alemania. No nos equivoquemos de que le van a dar trabajo a los propios alemanes. Simplemente quieren tirarse a los que no, quieren quitarse encima a los que no tienen trabajo. Y yo pienso que, como Víctor, eso estaría en contra de la Unión Europea y estaríamos apoyando el euroescepticismo.
Bueno, simplemente dos anotaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a extrema derecha es porque cuando, por ejemplo, tenés a personas de la Academia de la Ciencia Política como Alan Ware, te das cuenta que la extrema izquierda tuvo que abandonar sus programas de extrema izquierda y comunistas, dejaron de mirar a Moscú y tuvieron que aceptar papeles socialdemócratas. Pueden seguir teniendo partidos comunistas, pero son partidos, si lo revisas, son partidos socialdemócratas. Tenemos por ejemplo a Carrillo con la rojigualda, la foto de Carrillo aceptando una monarquía. Tuvieron, el ejemplo más claro es el PCI, el Partido Comunista Italiano, como presenta, vamos a ver, cualquier socialdemócrata se tiene que sentir identificado con los programas del Partido Comunista Italiano. La verdad, la extrema derecha, claro que desde las personas pueden verle cosas buenas y cosas malas. El fenómeno de Le Pen viene porque Le Pen era la cuarta fuerza en Francia. Y el partido de izquierda, allí, que no es el Partido Socialista, sale y dice en público: con nosotros la inmigración será, haremos una legalización masiva. Le Pen, el siguiente sondeo ya estaba por encima. Pero porque la inmigración en Francia no es un conflicto de ahora. La inmigración en Francia es un conflicto, quiero decir conflicto, me refiero, porque viene de la colonización francesa en África. Tiene un problema mucho más alargado que el nuestro. No es por defender ni criticar la inmigración, pero a las personas que estén de acuerdo con este sistema, les invito a mirar la población de Estados Unidos, potencia hegemónica del mundo y sin subsidios, como la mayor fuerza de trabajo que tiene. Eres extranjera y siguen llegando extranjeros a trabajar, y si no llega a ser por la inmigración, no es la potencia hegemónica que tiene hoy en día Estados Unidos. Y Estados Unidos no es que sea el paladín de las subvenciones ni de los derechos laborales. Simplemente también tenemos que mirarlo por ahí. Yo ahora, como la última pregunta que os quiero lanzar para las conclusiones a todos, es, vamos a ser futuros politólogos, ¿podríais hacerme una previsión de los resultados del domingo? Ya para, con vuestro minuto de conclusión. Empezamos por Laura, por ejemplo.
Pues yo más o menos tenía claro que el bipartidismo iba a estar por ahí, pero hace poco pienso que esto va a ser un poco como el final de la liga, que no se sabe quién va a ganar al final, que van a estar todos ahí apretando un poquito y al final no sé, así que habrá que esperar al domingo, pero yo creo que la derecha va a seguir estando arriba.
Bueno, te digo que la liga la ha ganado un no favorito. Dígame, Dani.
Yo, siguiendo con el ejemplo de Laura, yo pienso que esto va a ser como el final de la liga, pero poniendo un poco al Barcelona como el PSOE, Messi va a marcar el gol que era legal y va a acabar ganando la liga y va a ser el ganador de las elecciones el Partido Socialista. Siguiente irá el PP. Será un empate técnico, realmente irá uno o dos como mucho por debajo, y ya el resto de grupos. Izquierda Unida subirá, UPyD subirá, y el resto de partidos, pues un poco como los resultados que había dicho Víctor. 1-2 Primavera Europea, 1-2, etcétera.
Víctor.
Uf, complicado, ¿no? Nos encontramos en las encuestas, gran parte de las encuestas, ¿no? Son bastante claras hacia dónde van, ¿no? Un poco de mantener un poco el bipartidismo, ¿no? No sé yo hasta qué punto caerá, hasta que no me fío mucho de las encuestas, porque yo de las encuestas me fío bien poco, porque en las anteriores a Compromís le daban un 2% y sacó un 7%. No me fío de las encuestas. Caída del bipartidismo está claro, creo que estarán PP y PSOE estarán cerca de los 18-19. Izquierda Unida puede estar en 6-7. UPyD en algunas encuestas le daban hasta 4, 3-4 incluso. Después sí que la coalición de CiU, la coalición por Europa, sacaría, creo que tendría un ascenso bastante grande, incluso llegaría a 3-4, incluso me la jugaría a 4. La coalición de EH Bildu con BNG y con el CiU Canaria estaría en 1-2, incluso más bien 1, ¿no? Creo que le costará llegar al segundo. Primavera Europea estará en 1-2, también creo que le costará llegar al segundo. Podemos 1-2 también, creo yo. Vox estará cerca de entrar, si no entra se quedará cerca. Después, que me queda por ahí, Ciutadans va a ser una de las entradas más fuertes, ¿no? Una de las entradas más fuertes en lista, ¿no? Que llegará incluso yo creo que a 2 fácil. No, es un fenómeno, el fenómeno Albert Rivera, ¿no? Que ha dicho que no va con Rosa 10 porque Rosa 10 no quiere. Es un poco la imagen de este país, no voy con este porque no quiere. Y creo que, bueno, Izquierda Plural, ya lo he dicho. Yo creo que los pueblos deciden también. Yo creo que más o menos se quedará un escenario así, ¿no? Los partidos nuevos entrarán con uno, seguro, seguramente. Vox será la incógnita de si entrará o no. Y después Podemos y Primavera Europea son incógnitas de si uno o dos. Ya veremos.
De Ciudadanos tengo la incógnita de... ¿Irán el partido adscrito con su amigo Artur Mas? Mamen, para finalizar.
Pues yo, con respecto a lo que he visto, todos los sondeos dan que el Partido Popular gana las elecciones. Aunque los demás partidos surjan, pienso que es porque la gente se ha desencantado del Partido Socialista. Ya está harto de que les mientan. Y para despedirme, me gustaría decir un tuit que puso Pablo Iglesias el día 1 de mayo. Que estoy totalmente de acuerdo con él. Recuperar la soberanía es que migren los que nos empobrecen, no la juventud. Gracias, chicos.
Bien, antes de marcharnos, querría invitaros, de parte de mi compañero y colaborador de Derribando Muros, Alejandro Espí, a la presentación de su libro, Luces y sombras de la política española, el próximo sábado 31 de mayo en el Auditorio de los Montesinos, a las 8:30 de la tarde. Bien, hasta aquí el programa Derribando Muros de hoy. Tradicionalmente diría que no queda tiempo para más que para dar las gracias a nuestros compañeros de debate. Pero ya que hoy es el último programa y mi último programa como colaborador, sí habrá tiempo. Tengo tiempo para acordarme de Miguel Ángel Rubio, el anterior coordinador, que me dio la oportunidad de estar aquí yo hoy siendo el coordinador. Así como también tengo tiempo para acordarme de Clara Baringo, quien fue una gran compañera como colaboradora y como persona. Tengo tiempo para acordarme de las personas que iniciaron esta aventura del programa de Derribando Muros, como es María Amparo Calabuch, y ya mencionamos Miguel Ángel Rubio. Tengo tiempo para acordarme tanto de delegación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas como del decano por la ayuda al programa. Véase el programa en directo desde nuestra facultad. Tengo tiempo para acordarme de controles técnicos como Patricia López, de Iván Jiménez y de Borja Cabrera. Tengo tiempo para acordarme de la gente que hay detrás de la radio, como es Carmen Ponce y Sonia. Tengo tiempo para acordarme de todas las personas que han querido gastar su tiempo en ponerle granito de arena en este programa, como es Pau Morey, como es Antolín Sánchez Jorge, a quien le envío un abrazo para Argentina, a Lourdes Vicente Gil, a Sena Bulut, a Carmen Llorens, a Alejandro Gómez, a Alejandro Espilla, a Fernando José Buedo, a Javier Zuazo. Y por último, a los presentes. Muchas gracias, Víctor, por haber venido.
A ti por invitarme.
Muchas gracias, Mamen, por haber venido.
Ha sido un placer compartir este año contigo.
Muchas gracias, Laura, por haber venido.
Muchas gracias a ti por contar conmigo, Juanmi.
Muchas gracias, Dani, por haber estado aquí.
Muchas gracias, Juanmi.
Muchas gracias a todos los que he mencionado por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Creo que no me olvido de nadie, pero antes de irme sí que quiero pedir disculpas a todos aquellos que hayáis querido venir y no haya podido contar con vosotros. Les invito a todos ustedes a que escuchen este programa el año que viene, que tendrá igual o mejor equipo. Una vez me dijeron que en esta vida lo importante es saber cuándo se tiene que estar y cuándo no. Y es la gran diferencia entre las personas. Piensa que después de una temporada de colaborador y otra de coordinador, en la que he aprendido mucho, es el momento de que vengan otras personas. Me despido yo, Juanmi Martínez, un servidor de todos ustedes, y como es el último programa no haré referencia a una simple cita, sino que será un trozo de poesía de Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve que la senda que nunca sea de volver de pisar. Un placer haber estado esta temporada aquí con ustedes. Muchas gracias.
El sol baña mi cara, un día más agradecido, mientras desayuno con la prensa en mi sofá hundido. Me queda Sony Rollins, su sonido, el móvil con 100 contactos en la agenda y solo 4 amigos. Y mientras salgo ya sé que el día solo es otra mueca, un numerito en el mes. El reflejo vil del ascensor que viejo me ve cuando un niño viene y habla de usted. Pasa el tiempo, salgo a mi barrio, ciudadanos del centro, unidos como colores de Benetton, dos contentos. Tierra del sur, más quisieras, nos importa más reírnos que infla la cartera. Paseo por las calles en tirantas, crema pa' mis tatus, el sol pega hasta las tantas. La casa del libro que me encanta, compas del snack y pastelitos del Starbucks. Quiero a todos mis vicios por igual, pues ninguno sale caro y tampoco me sientan mal. Píllalo, no necesito inspiración de artista, salgo a pasear y la letra ya está lista. Solo
solo andando por esta ciudad. Estoy solo, me he quedado solo, pero a voluntad. Yo así estoy bien, lejos de ti, lejos de él, lejos de ella, aunque no entienda por qué. Lejos de todo, ya no quiero volver. Deja que me quede con mis cosas y ellas conmigo. Aquí en mi bomba tiene sentido. Después del mediodía llega la tarde, inevitable como Robert Walser, dejo que larren. Camino luego existo entre devotos de Cristo y pijines listos.